Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por su compañía, gracias también por sus comentarios que ya estaremos compartiendo en unos instantes más. Vamos en este instante con el resumen informativo. Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Descartan en Estados Unidos la pena de muerte para Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Alvin será el primer ciclón tropical de 2025. Se forma frente a costas de Guerrero. Confirma la Secretaría de Salud Federal hasta el momento 6 casos de gusano barrenador en humanos.
6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado.
Medicamentos del programa de salud Casa por Casa serán entregados en las farmacias del Bienestar, que operarán a partir de agosto.
Inicia su instalación en agosto. Van a estar en 5.000 localidades que están más alejadas de los centros de salud, en las tiendas del Bienestar, las antiguas tiendas Diconsa.
Con obesidad y diabetes, casi el 40% de los niños mexicanos, informa la Secretaría de Salud.
Tenemos un problema de 39% de obesidad y tenemos 38% de diabetes en los niños que hasta el momento se han revisado.
Llama nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum a la CENTE a dialogar, pero no con ella.
Yo hago un llamado al diálogo a la CENTE, a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, el director del ISSSTE, la Secretaría de Hacienda.
La tasa de desempleo en México se redujo a 2.5% durante el primer trimestre de 2025, según el INEGI, lo que representa una mejora frente al cierre de 2024. Y bueno, vayamos ahora con mi compañero Edgar Flores Maciel, porque el gobernador del estado, Pablo Lemus, señaló que van a continuar los operativos exactamente igual en Teocaltiche y Villa Hidalgo, a pesar de que ya se reinsertó, digamos, a la policía municipal. Edgar, ¿cómo estás?
Mercedes, muy bien, muchas gracias, buenas tardes de nuevo cuenta para ti, para nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente hoy parte de lo que habló el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, fue cómo va a quedar el tema de la seguridad en Teocaltiche y en Villa Hidalgo, luego de que, hay que recordar, pues este inicio de semana se confirmó que ambas comisarías municipales, sus elementos, regresaron a retomar las labores de seguridad en ambos municipios después, pues de 3 meses que, más allá del tiempo, fueron largos por todo lo que ocurrió, principalmente lo de Teocaltiche, pues ya sabemos, el asesinato de la regidora Cecilia Rubalcaba, el asesinato también de el secretario general de ese ayuntamiento, José Luis Pereira, en fin, todo esto que pasó mientras la seguridad estaba a cargo del Estado y la Federación. Bueno, pues finalmente ya se reincorporan estos elementos, previamente ya habían, por supuesto, pasado las pruebas de control y confianza. Había la duda de qué iba a pasar, si entonces ahora se retiraba el operativo interinstitucional o no, qué iba a pasar con la presencia de los efectivos castrenses, de la Policía del Estado. Bueno, pues todo va a seguir igual. Así lo confirmó el gobernador Pablo Lemus. No se va a mover nada, absolutamente nada a este operativo. Y sumado, por supuesto, los elementos que ya se reincorporan a sus trabajos de patrullaje y de seguridad en ambos municipios, bueno, pues se va a mantener el estado de fuerza que se tenía desde hace varias semanas, incluyendo, por supuesto, el reforzamiento con más elementos, tanto por parte de la Policía del Estado como de la Sedena, así como también de la Guardia Nacional. De pronto escuchemos al gobernador Pablo Lemus, que habla al respecto.
Algo que acordamos en la reunión de seguridad hace unos momentos es que, independientemente de que ya han sido regresados a sus labores los elementos de las policías de Villa Hidalgo y de Teocaltiche, la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se mantiene con el mismo número de elementos. Esto no quiere decir que vayamos a retirar o a disminuir fuerzas de seguridad y de vigilancia.
Ya escucharon ustedes, todo va a seguir igual, solamente a la Fuerza Estatal y Federal se le va a sumar ahora ya los elementos de la, pues, las policías municipales, haciendo la acotación, por supuesto, de, por lo menos en Teocaltiche, todavía está la convocatoria abierta para aquellos que se quieran sumar a las filas de esta policía municipal, que, bueno, pues al parecer una convocatoria que no ha tenido mucha respuesta, pero con lo que se tiene ya se arrancó las operaciones. Se había hablado por parte del titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, y lo confirmó así hoy el gobernador, que los patrullajes van a ser de manera interinstitucional, esta nueva palabra que han encontrado para referirse a patrullajes conformados por torres o bloques de una patrulla de la Policía Municipal, una patrulla de la Policía del Estado, una más del Ejército y otra más de la Guardia Nacional. Así van a patrullar, con el objetivo de que se cumpla esa cada vez más reducida brecha para encontrar la pacificación del Teocaltiche. Ya ni me acuerdo, Meche, en qué día vamos, pero hay que recordar que se puso de plazo el gobernador 45 días para que la paz llegara a estos municipios. Y bueno, pues esto se está haciendo cada vez menos, pero ojalá que de verdad el regreso de estas policías con el nuevo comisario Hermes pueda dar resultados, se pueda regresar la paz a este tan bonito municipio que tanto lo necesita.
Pues fue el 23 de... creo que fue el 23 de abril, más o menos.
Más o menos, así es. Entonces, sáquenle cuenta, vamos restando día. Lo cierto es que sí, habrá que decirlo, después de que entró el nuevo comisario, ya no se ha hablado, por ejemplo, de grandes homicidios, como de funcionarios públicos y demás, tampoco de enfrentamientos, así es que, bueno, parece que puede funcionar la estrategia. Ojalá, insisto, que con este reforzamiento y el apoyo que se había dicho que va a permanecer de manera indefinida y quizá durante todo lo que dure el sexenio de Pablo Lemus, pues pueda ya por fin la gente de Teocaltiche salir sin temor a nada.
Muchísimas gracias por la información, Edgar.
Sigo pendiente, Meche, muy buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. En participación suya nos dicen, ¿me podrían asesorar, ayudar a buscar una escuela de arquitectura que tenga algo así como trabajo social? Necesito bardear un terrenito, tengo poco presupuesto. El ITESO jesuita y la UDG quedan descartados, ya acudí y no recibí respuesta. ¿O algún arquitecto recomendable que trabaje con poco presupuesto? Gracias atentamente a Lupita Berber. Pues si alguien de nuestra audiencia tiene algún dato que le pueda proporcionar a Lupita, pues aquí lo esperamos entonces para apoyarla con esta solicitud que hace. Buenas tardes, ya no entendí, se dijo antes del temporal de las lluvias que iba a ser muy abundante. Ahora dicen que julio y agosto casi no va a llover. Que alguien me explique, Ricardo de la O, gracias. Pues, don Ricardo, acuérdese que es pronóstico. Acuérdese que es pronóstico y los pronósticos en ese sentido en materia meteorológica pueden cambiar, no de un día para el otro, sino de un instante para el otro. Lorena García, en el pasillo que dejaron para entrar y salir de la línea 2 en el Parque Revolución, Parque Rojo, hay dos puestos de vendimia que entorpecen la entrada y salida de usuarios, eso por la entrada de la calle Morelos, porque ellos tienen permiso para estar ahí tapando el pasillo. Nos dicen también, el precio de lista es de 2 millones, lo que no dice Pablo es que cuesta 1 millón más equiparlas con toda la tecnología. Además, ¿alguien cree que estas unidades estarán en brechas y zonas limítrofes? Saludos, dice Lucio Becerra Álvarez. Y alguien más pregunta por aquí, ¿será esta la Harley Davidson Police para Guadalajara? Bueno, manda aquí una fotografía de un agente, un policía. No sé de dónde sea esta foto tomada. No sé cuál vaya a ser en todo caso la Harley Davidson. Estaba viendo precisamente en la página. Hay unas motos. Digo, yo no soy fan de las motos. Verlas, pues dices, wow, están padres, no están... ¿qué digo? Impresionantes, ¿no? Pero veo aquí, son diferentes modelos. Aquí hay una, mire, ahí le va. Road King Special, la tienen en rojo, negro y gris. ¿Cuánto crees que cuesta, Chino? ¿Cuánto crees que cuesta? 561.600 pesos. Pero el chino dice, no, una más cara, bueno, pues el que es potentado y quiere algo más caro, con mucho gusto, chino. Mira, aquí en la lista, ay, la más cara, ahí te va. CVO Road Glide Street, desde el nombre, ¿eh? 1,073,300. Bueno, pues es que hay diferentes modelos, van desde los 500 mil pesos hasta, pues, el millón. En fin, no sé cuál vaya a ser para las que vayan a comprar precisamente para el gobierno del estado. Bueno, hacemos una pausa, ¿le parece bien? Y regresamos con más información. El PRI Jalisco rechaza la línea 5 tipo BRT y exige el tren eléctrico como fue prometido en campaña. Mi compañero Mark Hernández nos tiene precisamente esta declaración hecha por una diputada local del PRI. ¿Cómo estás, Mark? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Ahora se suma la fracción parlamentaria del PRI, en este caso el día de hoy, la diputada local Alondra Fausto de León, pues se manifestó en contra del proyecto justo que mencionabas, de la llamada línea 5 del transporte público, o del BRT, o del macrobús, como pues ahora sí que así se ha llamado. La realidad es que se contempla un sistema tipo BRT o macrobús eléctrico que circule por la carretera Chapala, en contraparte con lo prometido, ya bien decías, por el gobernador del estado, Pablo Lemus, en su campaña a la gubernatura. Recordemos, y en este caso la diputada local, pues afirmó que la ciudad lo que necesita es un tren ligero moderno. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora priista a este respecto.
La línea 5 no debe ser una obra pensada únicamente para los visitantes del Mundial del 2026, sino para quienes vivimos todos los días. Desde el PRI respaldamos que la línea 5 sea un tren eléctrico, moderno, limpio, seguro y con mayor capacidad. No podemos conformarnos con un sistema tipo macrobús cuando lo que necesitamos a largo plazo es una línea 5.
Allí está lo que dijo la diputada local Alondra Fausto de León, quien también mencionó, además del tema de la campaña electoral, que el proyecto actual que se está, bueno, hay que recordar que en la carretera de Chapala se está interviniendo en un tramo alrededor, a la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, hasta poco antes del Periférico Sur, se está interviniendo ya por parte del gobierno del estado para pues renovarlo justamente previo a justo la entrada y la construcción de estaciones y de la puesta en marcha de este proyecto, el cual, pues hay que recordar, pues todavía no tiene recursos como tal etiquetados para la obra en sí, solamente pues para la obra de la carretera a Chapala. Esto fue respaldado además, Mercedes Radio Escuchas, les comento, por la dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, quien, y justamente ella, pues al haber sido excandidata a la gubernatura, pues recordó el día de hoy en rueda de prensa que pues todos los, en este caso las dos candidatas, también Claudia Delgadillo, al igual que ella misma y Pablo Lemus, pues se comprometieron a la construcción de líneas del tren ligero justo como parte de sus propuestas. En el caso de Claudia Delgadillo, recordemos que propuso incluso hasta una línea 6, pero Laura Haro y también Pablo Lemus propusieron una línea 5. Obviamente, pues dependía el trayecto que se estaba proyectando, pues obviamente son propuestas de campaña, no era algo concreto, pero pues se habló justamente de ampliar el sistema del tren ligero en la ciudad, y ahora pues se llega a la conclusión por parte del gobierno del estado que lo que se está proponiendo pues es un sistema BRT eléctrico, y ahora en este caso eléctrico, lo cual pues asegura que no cumplirán con las necesidades de la población. Incluso pues ya hay pronunciamientos por parte de vecinos de las zonas aledañas a la carretera Chapala, quienes exigen pues la construcción de un tren ligero, si bien quizás sería a lo mejor más costoso. Sin embargo, pues hay que ser claros, el tren ligero pues transporta más ciudadanos, tiene mayor capacidad de usuarios que los mismos sistemas BRT, y habría que comparar el tema del tiempo también, porque en algunos casos podría ser que pudiera ser incluso más pues más rápido el trayecto que se pudiera realizar en un sistema de tren eléctrico en comparación de un BRT. Por lo tanto, pues afirman que llevarán esta agenda, impulsar la línea 5 del tren ligero hacia pues en el Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI, justo para retomar el tema, y pues a la espera de a ver por parte de qué otras fracciones parlamentarias pues puede tener el respaldo, al menos la de futuro, quizás sí, porque recordemos que ya Mariana Casillas, la diputada futurista, también se ha pronunciado en favor de una línea 5 del tren ligero y no del BRT. Mercedes, mi reporte al respecto.
Bueno, pues cómo se olvidan de rápido las promesas de campaña, ¿no?
Sí, justo, es correcto. Se pueden argumentar distintos temas, el costo, demás. Sin embargo, pues a final de cuentas, pues es una obra de transporte público para una zona pues que está bastante congestionada, que por la que diario pasan miles y miles de vehículos, ya sean pesados, pero sobre todo también particulares, camionetas, automóviles, e incluso camiones de transporte público que van circulando pues desde distintas rutas. Y pues a final de cuentas es un sistema, el transporte público siempre será necesario para toda la población y más pues para quienes son usuarios sobre todo.
Efectivamente. Te agradezco enormemente la información, Mark, y bueno, ya veremos en qué queda este tema. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches para todos y todos.
Que estés muy bien, muchas gracias. En materia de salud, hoy en la Mañanera del Pueblo se habló de dos aspectos, de casos del gusano barrenador y de niños con obesidad en nuestro país, un 40%, lo cual me parece elevadísimo. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el secretario de Salud, David Karsenovich, informó el día de hoy que casi el 40% de los niños en el país, esto de los niños en edad escolar y que a los cuales se han revisado, tienen problemas de obesidad y diabetes. Vamos a escuchar justamente las palabras del secretario de Salud, David Karsenovich.
Aproximadamente en los niños que se han revisado en las escuelas tenemos un problema de 39% de obesidad y tenemos 38%...
Perdón, si me permites, vamos a escucharlo otra vez al secretario de Salud, David Karsenovich, porque estaba apagada la bocina. Pero vamos a escucharlo.
Aproximadamente en los niños que se han revisado en las escuelas tenemos un problema de 39% de obesidad y tenemos 38% de diabetes en los niños que hasta el momento se han revisado.
Esto es una de las razones, o las dos de las razones por las cuales en las escuelas se canceló definitivamente los dulces. La prohibición de que en las cooperativas tengan productos chatarra va íntimamente ligado con esta información que ya habían detectado o habían venido detectando, así es que por eso la prohibición. Pero pues esto va también de la mano de la caries, es otro problema de salud que aqueja a nuestros niños mexicanos.
En los niños actualmente que se están revisando en las escuelas, 59% de los niños tienen caries dental. Y esta es una enfermedad provocada directamente por el azúcar. El azúcar va eliminando el esmalte de los dientes y permite entonces que se desarrollen bacterias en las encías.
Y por esta razón, dice, ahora en las escuelas también se está aplicando, en cada revisión que se le hace a los niños se les está aplicando flúor con la intención de que cada 6 meses tengan esta protección. Así es que un problema delicado de salud en las escuelas que tenemos actualmente. Por otro lado, en temas, digamos, transnacionales o internacionales, el propio David Karsenovich explicó que hay confirmados a la fecha 6 casos de el gusano barrenador en humanos, en personas, y esto en mexicanos, pues, y esto específicamente en el estado de Chiapas. Esta situación va íntimamente ligada con el tema de la frontera con Estados Unidos, pero vamos a escuchar.
Hay 6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado. Y ya hay una estrategia para tratar de prevenir, y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir, y tiene que ver con el aseo, así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país. Aquí cuando alguien tiene una herida requiere lavársela en forma adecuada. El tratamiento de estos casos es precisamente un lavado quirúrgico. Cuando ya el gusano se mete y se hospeda en el tejido, hay que ir a tratar de hacer un lavado quirúrgico y poderlo curar. Ese es el realmente el motivo más importante, es el aseo de las heridas. Primero, evitar las heridas. Segundo, asearlas en forma adecuada.
¿Y en dónde se dieron estos casos?
¿Perdón?
¿En qué estado se dieron estos
casos? A ver, este caso se ha dado en Chiapas, fundamentalmente, donde han ocurrido.
Es donde han ocurrido estos casos, en Chiapas. Y por eso, y esta es una de las razones por las cuales, repito, se cerró la frontera al ganado mexicano, la frontera de los Estados Unidos con México, que todavía permanece cerrada. Se supone que hoy había una reunión, por cierto, una conversación vía telefónica entre el secretario de Agricultura de nuestro país, Julio Verdaguer, con Brooke Rowling, que es la encargada también de agricultura, pero en los Estados Unidos. Y de esta conversación dependía, o depende, que se reabra la frontera al ganado mexicano. Reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias. Entonces no se ha hecho la llamada o todavía no se sabe nada, pues.
No tenemos información todavía.
Ya, ok. Bueno, pues estaremos atentos. Seguramente mañana, me imagino, o en las próximas horas.
Yo creo que mañana estará informando la presidenta en la conferencia.
Posiblemente. Gracias, Arturo. Nos escuchamos.
Sale, vale. Hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos un corte comercial y regresamos con usted. Ya está también listo Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Y sin más dilaciones. Ay, es la dominguera.
Esa buena palabra, ¿eh? Tenía mucho que no la escuchaba.
Pues la saqué a pasear un ratito a la dilación. Bueno, sin dilaciones, ya llegaste.
Ya llegamos, ya estamos aquí con bastante información el día de hoy, Meche.
Manuel Trujillo Soriano, pues, ¿sí, en serio?
Sí,
¿para
sí,
ser
sí,
martes, sí, aguanta?
Sí, 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 definitivo. E importante, sobre todo para los seguidores de las Chivas del Guadalajara que estaban preocupados si se les va nuevamente algún técnico, pues ya el que llegó dice que él tiene el compromiso de, durante 2 años que va a durar su contrato, no escuchar, no ver ningún otro club. Se va a focalizar solo en Chivas, que no va a escuchar otros clubes como si lo hizo su paisano Fernando Gago.
Como el
Chang. Y se fue y dejó al chiverío tirado ahí.
No, pero qué mentiroso Gago.
Ah,
¿no?
Bueno.
O sea, no, bueno. ¿Qué?
Por eso ya pueden estar tranquilos. Ya si hay resultados o no, pues va a ser otra cosa, pero van a estar tranquilos en ese sentido.
A ver, no, lo traen para que dé resultados.
Claro que tiene que dar resultados.
Pues ahí te dejo, Manuel.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Meche. ¿Cómo ve usted? Hablando de las Chivas con un águila, está complicado, ¿verdad? Bueno, durante su presentación como nuevo técnico del Guadalajara, el argentino Gabriel Minito prometió el día de hoy que cumplirá su contrato de 2 años y que durante ese tiempo no escuchará absolutamente ningún otro club, ninguna otra propuesta, como sí lo hizo Fernando Gago, su paisano, en determinado momento. Vamos a escuchar lo que comentó en la conferencia de prensa del día de hoy, Milito. Aquí está lo que señaló.
Con respecto a cómo funciono, yo estoy acá para cumplir mi contrato y si es posible y todo va como soñamos, extenderlo. Así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo, me centro en y agradezco día a día a los que me eligieron por la oportunidad. Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras que yo esté en funciones, que Javier o la institución busque otro entrenador mientras que yo esté trabajando, yo jamás escucharé a un club, mientras que pertenezca a Chivas. Con relación a darle forma al equipo, tendremos muchos entrenamientos por delante hasta el inicio del campeonato. Por lo tanto, considero que es un muy, muy buen momento para comenzar un proceso nuevo. Considero que el tiempo es suficiente para darle forma y herramientas a los jugadores, al equipo, para realmente desempeñarnos como yo creo que este equipo lo puede hacer. Si estoy acá es porque estoy convencido de que todo lo que le vaya a pedir a los jugadores lo pueden realizar. No le voy a pedir nada que ellos no puedan hacer, nada.
Bueno, pues ahí está claro entonces lo que señaló Milito durante su presentación. También le tocaron el tema de Javier el Chicharito Hernández. ¿Va a ser titular? ¿Cómo va a tomar esto? Y al respecto comentó lo siguiente. No le aseguró la titularidad.
Tuvimos ayer nuestro primer encuentro. Ya empezamos a hablar de cómo me gusta funcionar a mí. No miro respeto la trayectoria de todo el mundo, por supuesto, pero yo analizo rendimientos. Analizo rendimientos. Los que mejor estén son los que van a jugar, bajo mi criterio. En relación a Chicharito, Pulido, si tú me preguntas, ¿pueden jugar juntos? Claro que pueden jugar juntos.
Bueno, solo jugarán entonces los que estén en mejor forma. Ya veremos cómo va caminando esta nueva etapa de el Guadalajara bajo el mando de Gabriel Milito, quien comentó, por cierto, que bueno, pues llega con la misma idea de Matías Almeida, su paisano también, de despertar al gigante y sobre todo pues pensando en obtener muy buenos resultados. Veremos cómo le va entonces a Gabriel Milito y a las Chivas del Guadalajara en esta nueva etapa. A sus 36 años y varios meses sin equipo, el delantero mexicano Carlos Vela anunció hoy su retiro del fútbol profesional, cerrando así una carrera que inició con la histórica generación campeona del Mundial Sub-17 en Perú 2005. Vela fue canterano de las Chivas, pero jamás jugó en la primera división en México. Fichó con el Arsenal de la Premier League de Inglaterra en el 2005. Pasó por varios equipos europeos, destacando 6 temporadas en la Real Sociedad. En el 2018 dejó Europa para enrolarse con Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. Fue jugador franquicia de esta institución, donde disputó 7 temporadas. Como seleccionado mexicano, Vela participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. Después, por voluntad propia, decidió no acudir más al Tri, pese a las constantes convocatorias. Pues hoy terminó esta carrera de Carlos Vela. El Barcelona anunció la renovación de contrato con el atacante juvenil Lamine Yamal, quien firmó un nuevo convenio por 6 años hasta el 2031, tras una temporada espectacular en la que fue protagonista en la conquista de la Liga y la Copa del Rey. El Barcelona y Lamine Yamal han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que le involucrará con el club hasta el 30 de junio del 2031, señaló la entidad catalana mediante un comunicado. Nos vamos ahora al ciclismo, porque el pedalista mexicano Isaac del Toro tuvo un día difícil, sufrió, pero ¿qué cree? Mantuvo el liderato en el Giro de Italia tras celebrada hoy la etapa 16, aunque Simon Yates se le acercó a solo 26 segundos. Y al respecto vamos a escuchar al baja californiano, comentó lo siguiente.
Pues la verdad me siento obviamente no contento, pero no me siento mal tampoco. Hice mi mejor esfuerzo y creo que eso vale mucho la pena. No tengo arrepentimiento, el equipo estuvo alrededor de mí todo el día y me trataron de pasar toda su experiencia y dieron todo por mí. Y la verdad es que no tengo ningún arrepentimiento. Lo hicieron increíble y yo de verdad traté de hacer lo mejor que tenía con las piernas que tenía hoy. Y de verdad es bueno estar en esta posición y realizarlo, y espero tener mejores piernas para los días que quedan. Un poco con la misma mentalidad, tal vez puede ser defensivo, tal vez puede ser ofensivo. Trataremos de hacerlo mejor para mantener el rosa y obviamente vamos a seguir peleando hasta Roma. Tenemos un gran equipo y voy a dar todo como hoy, tenga las piernas o no, para mantenerlo.
Simon Yates y Carapaz, con el tiempo que les contaron, ¿cómo se siente de cara a estas últimas etapas?
Me siento como es, me siento cansado. Traté de dar lo mejor para este resultado. Y creo que no lo pude haber hecho mejor hoy con la energía que tenía. Espero tener un poco más los siguientes días y seguro voy a pelear hasta el final cada día.
La verdad es que no lo dice Isaac del Toro, pero sí le faltó apoyo hoy de sus compañeros de equipo, tanto pues Carapaz como Simon Yates. La verdad es que estuvieron muy agresivos, no lo acompañaron y bueno, finalmente le redujeron a solo 26 segundos la ventaja en este caso sobre Simon Yates, y Carapaz todavía es como de 31 segundos, por ahí aproximadamente. Veremos qué ocurre mañana en la etapa número 17 y en las que le quedan a este tour, que concluye el próximo domingo en Roma. Los italianos, por cierto, hicieron el 1-2-3 en la etapa 16 con el triunfo de Cristian Scaroni, seguido de Lorenzo Fortunato y de Giulio Pellizzari. Ya para concluir, le comento que en el mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó hoy con un triple 6-3 al estadounidense Mackenzie McDonald en su debut en el Roland Garros de París y avanzó a la segunda ronda en busca de su título 25 en torneos de Grand Slam. El alemán Alexander Zverev, finalista en París el año pasado, consiguió una dominante victoria por 6-3, 6-3 y 6-4 sobre el estadounidense Lars Thien. Los deportes que tenemos por el momento, vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí tengo más de sus mensajes que mucho agradezco. El señor Fernando Rojas dice, saludos desde Aguascalientes. Sí, señor. Y nos dice, pues eso del internet satelital, sorpresa para los iPhone 13 y los más recientes en julio tendrán internet de Tesla gratis. También por aquí nos dicen la señora Mari García amablemente nos escribe y nos dice, no apago el radio y sigo escuchando los programas que siguen. También a ti te quiero mucho. Ah, es que decía ella en el programa pasado, le mandaba como siempre, pues ahora sí que todo su cariño y agradecimiento al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Gracias por lo que me dice Mari. Y aparte nos comparte, o sigue con su escrito, yo escucho el radio desde Jorge Águila. Recuerdo a varios que han pasado y se han ido con Dios, como el esposo de Gris. Recuerdo cuando inició Huicho, etcétera. Nada más que soy de las que escucho. Es poco lo que escribo. Además, los enfadaría. No, nada de eso, Mari. Dice, todos son muy amables, gracias. También le mando un fuerte abrazo. Y nos dice, escuchaba a Trino hasta que se jubiló. Y sí, y si hablaba, me conocía él muy bien. Te comento que tenía un radio chiquito y me lo llevaba al trabajo y ahí escuchaba. Muchas gracias, Mari, por compartirnos pues lo que ha sido esta compañía para usted de Radio Metrópoli y la suya para nosotros, por supuesto. Nos dicen también, Juan Calderón, tenemos una inversión que apesta a gasto y a un gobernador que justifica al intentar aclarar tal gasto. Y mientras eso pasa, nuestras calles siguen siendo inseguras. En más participación, mira, los delincuentes deben estar a carcajada abierta. Mira, si el gobernador quiere darse sus gustos, que gaste de su bolsillo y todos en paz, ¿qué sucede? Que está gastando el erario público y esos autos no son prácticos. Francisca López, saludos cordiales. Yo desconozco, pero quiero pensar que si fueron adquiridos es por algo. Yo quiero pensar, desconozco francamente que tiene una Cybertruck que le puede hacer, digamos, especial para el tema de seguridad. No lo sé, o sea, no me gustaría entrar en un juicio sin antes saber efectivamente cómo puede ser utilizada para cuestiones muy específicas o muy especiales. Eso también sería interesante pues tenerlo claro, ¿no? Nos dicen, me quedé muy buenas tardes con respecto a las camionetas. Ah, como cuando uno no entiende, ¿no? Esa es una expresión. Sí, ya me acordé. Okay, ya entendí. Recapitulo, es que estaba tratando de entender si es una expresión, ¿no? Dice, sí, me quedé muy buenas tardes, como, pues, ¿qué pasó aquí, no? Con respecto a las camionetas, no sé si lo pueda pronunciar bien. Hay truck, creo que primero deben de ir por lo principal. Primero A, luego B, luego C, etcétera. Creo que primero es tener policías, tener las condiciones para que puedan trabajar, seguridad social, armamento, equipos tácticos y después pues ya nos vamos con lo siguiente. No sé por qué primero se van a la Z. Nos dicen, aquí me están mandando algunos links de Facebook. Bueno, ahorita no los puedo ver, una disculpa. Sergio Quesada dice, Lemus despilfarrando nuestros impuestos como en el carrusel, compra marca y falsa publicidad. Las baterías de los Cybertruck explotan con un bache, golpe o disparo. La Harley Davidson es cara y mala. Una pickup F-150 doble cabina cuesta 400,000 precio gobierno. Amárrenles las manos. Jesús dice, puras banalidades con esa Cybertruck de estos politiquillos que sabrá Dios cuánto dinero se fue a su bolsa. Al fin, movimiento inmobiliario. Recuerden también que Lemus, cuando era presidente municipal de Zapopan, en vez de comprar las patrullas con el proveedor que más barato le salió en la licitación, eligió al de su amigo o familiar proveedor que le dio 30% más cara a las patrullas. ¿Cuánto se habrá embolsado esa vez y cuánto se habrá ido a sus bolsillos? Nos dicen, si Pablo Lemus no cumple su en otro comentario. Otra persona, en este caso Lucio Becerra, dice, si Pablo Lemus no cumple su promesa de campaña de hacer línea 5 de tren ligero, que no le entreguen los fondos federales. Aquí se requieren trenes, no BRTs. Tren ligero sí, macrobús no. Y añade, todos a votar este domingo, ánimo. En otra participación, Dice, buenas y calurosas tardes. Hace días no escucho esas crónicas tan bonitas y bien hechas de Priscila Hernández. Les escucho la mayor parte del día y no la he escuchado. Ojalá pronto reaparezca. Excelente tarde y ojalá que llueva, aunque nos inundemos. Don Humberto, Pris está trabajando con algunas cuestiones especiales. Si usted no la escucha todos los días es porque el trabajo de Priscila es, digamos, como muy en específico, con trabajos especiales, no con el, digamos, el reporteo diario, con los reportajes que requieren, pues no solamente de una visión, sino averiguar aquí, averiguar allá, tener todos los elementos, que es lo que hace Priscila como la buena periodista que es, y ya posteriormente, con todos esos elementos, arma sus trabajos especiales. Por eso es que no la escucha usted todos los días, pero digamos que Pris está en esta área especial de trabajos de reportaje y de investigación. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, cuéntame de lo que están haciendo allá en Tonalá para atender a las mascotas, que entiendo va a durar varios días y me parece importante que la gente en Tonalá que vive allá lo sepa, acuda y también se concientice con algunas problemáticas muy en específico que en esa materia, y si lo sabrás tú, se tiene con los animales. Buenas noches.
Bueno, así, hola Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, mira, es muy interesante lo que está haciendo Tonalá, porque es la jornada de salud animal, pero me parece que es importante porque se está llevando a cabo esta jornada ahorita en el centro de Tonalá. Ayer lunes comenzaron, martes y miércoles, ¿sí? Si usted va a la plaza Sihuapili de Tonalá, entonces va a encontrar mesas de apoyo, de esterilización, de adopción de perritos, consultas totalmente gratuitas para sus perritos y gatitos, bueno, todo lo que usted se puede imaginar. Pero aquí lo bien importante, Meche, es que hay una mesa de atención al maltrato animal. Hay que señalar que Tonalá tiene un amplio porcentaje de maltrato animal en los últimos años, perritos que son puestos a pelear, perros que están en las azoteas, perros que están abandonados, y esto es maltrato animal también. Entonces ellos han colocado en Tonalá una mesa de apoyo a todas las personas que quieran denunciar. De repente hay desesperación, ¿no? Si es donde denuncio que quisieron envenenar a mi gato o que aquel perro está allá arriba y nadie le hace caso, bueno, estas mesas tendrán la oportunidad de tener el formato para hacer la denuncia y que a la vez ellos se comprometan a llevar la misma a la Fiscalía del Estado para que se les dé seguimiento. Ayer comenzó este programa, hubo dos denuncias de maltrato animal. Hoy continuó, había mucha gente, muchísima gente está acudiendo. Mañana es el último día que estarán en el centro de Tonalá y luego estarán en otras colonias también de Tonalá, y así paulatinamente estarán en varias colonias. Es un programa que va a durar prácticamente pues todo lo que dure la administración, por lo menos esa fue la promesa, y ya empezaron ahí en el centro de Tonalá, así que vale la pena que usted se dé una vuelta. Si usted vive cerca de Tonalá, tiene mascotas, no lo han vacunado, quiere que le revisen aquí, allá o acullá, acuda a la Plaza Sihuapili, ahí en el centro de Tonalá, y luego estará a través de la página de el gobierno municipal de Tonalá. Usted podrá saber en qué colonias estarán visitando o qué colonias estarán visitando para llevar a cabo estos programas. Ya las colonias estarán justamente un día, no se necesita cita, eso también es importante. Conforme vayas llegando te van atendiendo, y como te comento, ayer y hoy ha habido muchísima gente que ha llevado a sus gatitos y a sus perros. Pues ven, que es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Huicho, y pues bien, que así sea, que aprovechen entonces para atender a sus animalitos, que existan también pues estas políticas públicas de atención a las mascotas. Gracias, Huicho, que descanses.
Hasta luego, Meche. Buenas noches.
Que estés muy bien. Senadores viajarán a Washington. Tema, buscar, cabildear, qué rollo con este tema de ponerle más impuestos a las remesas que salen del país vecino del norte. Arturo García Caudillo, te escucho.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, senadores de diversos grupos parlamentarios, el grupo plural, pues, que de hecho ya viajó a los Estados Unidos, se reunió con legisladores, porque no solamente lo hicieron con integrantes de la Cámara de Representantes, sino también con senadores, pero ahora van a buscar directamente a los senadores
para convencerlos, tanto a los republicanos como a su contraparte, para tratar de evitar que se aplique este impuesto del 3.5% que ya aprobaron la Cámara de, en la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar a la senadora de Morena por el estado de Chihuahua, no, de Sonora, Andrea Chávez. Ella es lo que comenta.
Pues vamos a informar muy pronto sobre la nueva comitiva de la que ha hablado la doctora Claudia para continuar el diálogo con el Senado estadounidense para buscar reducir aún más, eliminar a cero la tasa que se busca imponer en contra de las remesas que envían nuestros hermanos migrantes a sus familias residentes aquí en México. Entonces, les vamos a informar con mucho detenimiento, con lujo de detalle muy pronto y cuando tengamos los pormenores. Todavía no hemos tenido precisamente la conversación al interior del grupo parlamentario de Morena, del seguimiento de cómo vamos a llevar a cabo esta segunda etapa, este segundo momento del proceso.
Ella es Andrea Chávez de Chihuahua, sí, de, efectivamente de Chihuahua. Ella es la del escándalo de las ambulancias y los camiones clínicas allá en Ciudad Juárez, que llevaban todos su rostro, propaganda de ella, y que, bueno, ahorita supuestamente están guardados, dice ella, que porque les iban a quitar toda esa propaganda que traían para que no la vuelvan a regañar. Hasta la presidenta Sheinbaum la regañó por eso. El reporte, Mercedes.
Pero ella estaba como muy puesta en que ella iba a seguir con estas brigadas, ¿no?
Sí, bueno, lo que respondió el día de hoy a eso fue que solamente estaban pues quitándole toda la propaganda que llevaban los camiones, y que ella va a seguir, dijo, ayudando a la gente con estas clínicas ambulantes.
Bueno, pues en fin, así las cosas, y vamos a ver qué tal les va a los senadores con su cabildeo.
Pues ojalá les vaya bien, porque ahora sí que por bien de todos, primero las remesas.
Pues sí, fíjate, porque sí habría una afectación importante, sin duda alguna, para ciertas zonas del país, específicamente hacia el sur, sobre todo, ¿no?
Y bueno, estados como Zacatecas, Michoacán, mismo Jalisco, que son, yo no quiero llamarlo expulsores de migrantes, pero son los estados de donde más migrantes van hacia la Unión Americana.
Efectivamente. Arturo, muchísimas gracias, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos mañana.
Hasta mañana. Muy buenas noches. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. De hecho, ya rápidamente para cerrar, la plataforma de envíos SAP señalaba que este impuesto de 3.5% a las remesas, si es que continúa avanzando, quienes, los mexicanos que tengan que tendrán que destinar, por ejemplo, $12 adicionales sobre los $350 en promedio que envían a sus familias en México. Y aquí el tema es que se arriesgarían a buscar canales no oficiales que sean menos seguros y se incrementaría el riesgo de fraude o la pérdida de su dinero. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.